Hermanos, les invito a que vayamos por favor al libro del Génesis capítulo 2. El libro del Génesis capítulo 2, versículo 18 al 23. Y vamos a ver allí, ¿cómo puedo ser ayuda idónea? Génesis capítulo 2, versículo 18 al 23. Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y el Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Hasta allí. Hemos estado viendo, hermanos, el diseño divino de la mujer. Ya vimos brevemente el diseño divino del varón. Vamos a ver después algunas otras cosas. Y nos pasamos a ver el diseño divino de la mujer. Cómo Dios diseñó a la mujer y con qué propósito le diseñó de esa manera. El domingo pasado vimos que mientras que a Adán se le encomendó la administración del pacto con la humanidad, se le encomendó la tarea de labrar el huerto, siendo el proveedor de su familia. También se le encomendó la tarea de cuidar y de guardar el huerto y su familia por extensión a Eva y a todas sus hijas con ella. Se les encomendó la tarea de ayudar al varón a cumplir su tarea. Pues veíamos la ocasión anterior cómo nuestro Señor en el verso 18 al final dice, le haré ayuda idónea. Vimos que Dios no hizo a la mujer pues para que fuera o hiciera competencia al varón. No la hizo para ser su rival, sino para facilitarle su labor. Esto es, para que le hiciera más fácil la labor que Dios había encomendado a Adán. De donde entendemos entonces, hermanos, que la competencia entre varones y mujeres y la lucha por lo que el mundo llama igualdad no es otra cosa que lucha de géneros. Y la lucha de géneros solo es la manifestación de la rebeldía contra el orgullo. La lucha de los géneros, hermanos, solo es la manifestación de la rebeldía contra el orgullo. Y que solamente produce más orgullo y más rebeldía. Y además que es el arma favorita de Satanás para destruir incluso la institución misma del matrimonio. Dios estableció pues un orden, como ya hemos visto. Dios diseñó al varón para ser la cabeza de su hogar, de su familia, y diseñó a la mujer para que fuera su ayuda, para que colaborara con él, no para que le hiciera competencia, no para que vieran a ver quién podía hacer mejor las cosas o en un menor tiempo, no, sino para que le ayudara y le complementara. Y esa lucha de géneros que se ha dado a lo largo de la historia, hermanos, no es otra cosa que la rebeldía de la mujer en el pecado, buscando desobedecer el rol que Dios le estableció y colocarse ella misma como cabeza en el hogar, y también el orgullo carnal del varón, tendiente al machismo, tratando de someter injustamente a su esposa cuando ella trata de hacer esto. Pues lo vamos a ver después, pero hermanos, cuando la mujer trata de tomar el lugar del varón y cuando trata de usurpar la autoridad del varón, la tarea del varón no es bajarla a palazos, a golpes o a pedradas. Dios no nos mandó a ponerla en su lugar en esa forma. Cuando eso se hace, hermanos, hay muchas consecuencias. Y el enemigo, pues, usa esta rivalidad que el mundo ha creado y que ha tratado incluso de transportar hacia la iglesia para destruir muchos matrimonios y también la institución misma del matrimonio. Eva fue creada para traer apoyo y alivio a la carga y a la vida de Adán, hermanos, y no para convertirse en una oposición o en una antagonista o rival. No, fue creada para dar alivio a la carga y a la vida de Adán. Vimos también que para ello Dios diseñó entonces a la mujer con las cualidades necesarias para ejercer su labor como ayuda idónea del varón. Y entre las que mencionamos fue que Dios dotó a la mujer de una mayor gentileza, Dios dotó a la mujer de mayor ternura, benevolencia y una cálida accesibilidad en una actitud mansa, modesta, casta y sosegada. Dios no dejó a la mujer desprovista a la hora de señalarle su labor. No la creó y le dijo, esta es tu tarea y ay, a ver cómo te las arreglas. No, no, pues cuando Dios creó a la mujer, Dios creó una ayuda idónea, porque noten lo interesante del verso 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una mujer, dice. No dice así. ¿Qué le iba a hacer Dios a Adán, según este verso? ¿Una mujer? No, le iba a hacer una ayuda. De donde vemos entonces, hermanos, que desde el propósito y el diseño que Dios tenía cuando dijo voy a beneficiar a Adán, fue hacerle un ser con las características necesarias para hacer ayuda. No dijo voy a ser una mujer y luego le voy a decir que le ayude. ¿Se dan cuenta? ¿Sí me explico, hermanas? Esto es bien importante porque ustedes no están desprovistas de las cualidades por naturaleza para poder ser ayudas idóneas. Que el pecado haya degradado y degenerado y el orgullo se haya apoderado de sus corazones en el pasado y que ahora les sea algo de verdad titánico poder hacer, eso es otra cosa. Pero cuando Dios diseñó a la mujer, la diseñó con todas las cualidades y características para ser una ayuda idónea. Es necesario en este punto hacer un paréntesis y agregar que el diseño de ayuda idónea en la mujer no se limita al matrimonio, pues es un diseño. Si es un diseño, si algo se diseñó de tal forma, entonces no es que la ayuda idónea solo es la esposa. No, si Dios diseñó a la mujer como mujer para ser ayuda idónea, entonces ella es ayuda idónea desde que es mujer. ¿Me explico? Esto es que el ser ayuda idónea y el diseño de Dios, la capacidad que Dios puso en la mujer de ser ayuda idónea, no es que se activa cuando se casa y se desactiva cuando enviuda. ¿Me explico? Porque podemos pensar que es que es ayuda idónea para su marido. Bueno, ¿y si no tiene marido? ¿Nunca será ayuda idónea? Entonces, ¿qué con el diseño que Dios hizo? No, Dios le puso estas cualidades por diseño que sí se ejercen de una forma más plena, cumplen su propósito de una manera más plena en el matrimonio, pero esto se extiende a todas las demás áreas de la vida de la mujer, como la vida familiar, la vida social y la vida espiritual. Así que no, la mujer no empieza a ser ayuda idónea cuando se casa y deja de serlo cuando enviuda. No, la mujer es ayuda idónea desde que es mujer y debe ser enseñada y entrenada para eso por su madre cristiana hasta el último día de su vida. Así que, hermanas, ustedes que están solteras o viudas, no deben pensar que esta enseñanza no es para ustedes. Pues toda mujer tiene un campo para desempeñar su labor como ayuda idónea. Pero si yo todavía no me caso, ¿cómo voy a ser ayuda idónea? Bueno, el principio es que fue diseñada para ser ayuda idónea de aquel que es su cabeza. ¿Quién es su cabeza mientras no se ha casado? Su padre. Ha de ser entonces ayuda idónea para su padre. Pero yo no tengo padre. Bueno, para su hermano, el que está en autoridad. Dios, pues, le diseñó para que sea ayuda idónea. Pero yo no tengo ni padres, ni hermanos, ni nada. Bueno, aún en lo espiritual puede ser ayuda idónea en la iglesia en donde Dios le ha puesto. Así que esta labor de ser ayuda idónea es un diseño y se ejerce en muchas áreas de la vida durante toda la vida. Actualmente, el pecado del orgullo y la rebeldía del corazón sin Cristo hacen que la mujer de nuestro tiempo se sienta relegada y menospreciada o incluso inferiorizada cuando escucha que su propósito en la vida es glorificar a Dios siendo ayuda idónea del varón. Y dicen, ¿qué? ¿Entonces somos inferiores o qué? No, nos están relegando, nos menosprecian. ¿Cómo que voy a ser la ayuda idónea? Y la mujer, a causa del pecado del orgullo y de la rebeldía de su corazón sin Cristo, ella se siente inferior cuando le dicen que su labor es ser ayuda idónea. Pero ya vimos que esto no es así. Ya vimos que Dios creó a la mujer con la misma materia de Adán. Dios creó a la mujer con la misma materia de Adán, lo sacó de su costilla. Dios le otorgó las mismas facultades que Adán como alma y ser viviente y por lo tanto con el mismo valor. aunque con diferentes personalidades y roles en la familia y en la sociedad. Y en la iglesia también. Así que no, la mujer no es inferior al hacer estas cosas, pues decíamos y veíamos el domingo pasado, Eva fue creada para ser feliz haciendo estas cosas. Que el día de hoy no haga feliz a la mujer su labor y el esforzarse por ser ayuda idónea, no tiene otra causa que el pecado mismo y que la rebeldía del corazón. Pero cuando la mujer cristiana que ha hallado plena satisfacción en Cristo su Salvador, ahora anhela obedecerle y vivir para su gloria, ella siempre estará dispuesta a batallar contra su pecado y mortificar su carne y su orgullo para honrar en todo a su Señor. La mujer cristiana cuyo corazón ha sido regenerado ya no se pelea con la ley, ya no se pelea con la escritura, ya no se pelea con Dios y con lo que el Señor ha establecido diciendo algo debe estar mal ahí en esa Biblia, algo debe estar mal ahí en esa doctrina. No, la mujer cristiana dice más bien algo debe estar mal en mí, que no estoy siendo feliz al hacer esto. Algo debe estar mal en mí, que no estoy logrando hacer estas cosas que Dios me mandó. No hace eso el cristiano cuando se enfrenta a los mandamientos de Dios. ¿Qué dice? Ese mandamiento es terriblemente imposible de cumplir. Eso es una exageración. Así dicen los cristianos cuando ven la ley moral de Dios. No, el mandamiento es perfecto, dice la Escritura. El mandamiento es puro, es santo. Pero dice Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado. Así que el problema no está en la ley, el problema está en mi corazón. Y si Dios, siendo el ser infinitamente digno, hermanas, majestuoso y todopoderoso, Él no se avergüenza de llamarse el ayudador de su pueblo, como dice el Salmo 146, versículo 5. ¿Por qué las hijas de Eva sí habrían de avergonzarse? Si el Señor dignísimo, todopoderoso y majestuoso, Él no se avergüenza de Él mismo llamarse el ayudador de su pueblo, el que ayuda, el que auxilia, el que rescata, y que lo hace, no lo hace hasta el día de hoy. El Señor no se avergüenza de ello. ¿Por qué las hijas de Eva sí? La mujer cristiana, cuyo corazón ha sido regenerado, buscará la gloria del Señor. Buscará que el Señor sea glorificado en todo, en su propia vida y en la obediencia aún a estas cosas. Y dirá la mujer cristiana, pero ¿cómo puedo yo como mujer cristiana ser ayuda idónea? Bueno, veamos primero lo que es ser ayuda. La palabra que se tradujo como ayuda es la palabra hebrea eser, que significa el favor benevolente de uno colaborando con otro. La palabra ser significa ese favor benevolente que de uno colaborando con el otro. ¿Y por qué digo que ese favor benevolente? Porque, hermanos, cuando el padre está haciendo una labor en casa y le pide a sus hijos, hijo, ven, ayúdame. Necesito ayuda porque tengo que trabajar con esto. Deténle ahí, agárrele ya, pásame esto. Y si el hijo va refunfuñando, ¡ay! Ahí está, ¡ay! Y anda quejándose en todo momento, ¿está ayudando? ¿Está cumpliendo el mandamiento? No, porque recuerden ustedes que el mandamiento no se cumple solo externamente, sino que el mandamiento primero se cumple en el corazón, y esto entonces nos lleva a la obediencia externa. El hijo entonces que está ayudando al padre, refunfuñando, ¿está haciendo ayuda? ¿Está cumpliendo su labor de ayudar? Así pues, esta palabra ayuda se refiere a un favor benevolente, cuando de manera voluntaria y benévola se colabora con aquel que está haciendo el trabajo. Esta palabra también es expresada, o es usada, perdón, para expresar auxilio en la batalla, así como el rescate de otro en la necesidad. Esta palabra hebrea no aparece muchas veces como suelen ser otras palabras, pero en las ocasiones que ocurre, expresa auxilio en la batalla, por ejemplo, cuando el cierto ejército está siendo dominado y entonces recibe auxilio, recibe ayuda. Esa es la misma palabra que se usó para decir que Dios había de hacerle una ayuda idónea a Adán, le haría un auxilio, así como el rescate de otro que se encuentra en una necesidad. Alguien se está ahogando allá, ¿y qué pide? ¿Comida? Pide auxilio, pide ayuda. Y el que va, ¿qué hace? Lo ayuda. Así podemos, pues, comprender por ayuda todo aquello que colabora en la realización de una tarea, algo que facilita la labor o las cosas, algo que aliviana la carga, o que incluso aporta mejoras o soluciones a las circunstancias en cuestión, que brinda apoyo moral, auxilio, apoyo intelectual, emocional, en la medida que es necesario. Voy a repetir eso, hermanos. Podemos entonces entender por ayuda aquello que facilita la labor o las cosas. Está usted batallando con algo y entonces algo o alguien viene y le facilita las cosas. ¿Qué es eso? Es una ayuda. Es algo que aliviana la carga. Usted lleva las cosas pesadas cargando, va arrastrando la carreta o va empujando el carro y llega alguien y le ayuda a empujar y se aliviana la carga. Es algo que incluso aporta mejoras o soluciones a las circunstancias. Usted puede estar trabajando y haciendo las cosas, digamos, de la manera difícil o de la manera tardada, y alguien llega y le dice, mira, ¿por qué no usas esta herramienta? En 2 minutos te hace lo que estás haciendo en 2 horas. ¿Qué es eso? Es una ayuda. Es una mejora, es una solución. Ayuda, pues, es todo aquello que brinda, o la ayuda brinda apoyo moral, apoyo intelectual, apoyo emocional, en la medida que es necesario y en las circunstancias presentes. Así que, hermana, Dios le diseñó a usted con las capacidades necesarias para colaborar con la tarea que Dios le asignó al varón bajo cuyo liderazgo a usted le puso. Dios le dio a usted las capacidades necesarias para colaborar en todas estas formas que mencionamos con la tarea que Dios le asignó a aquel varón bajo cuyo liderazgo le puso. ¿Y cómo o dónde puede ejercerlas? Bueno, puede ejercerlas brindando colaboración, ayuda, auxilio y apoyo en 5 áreas principales, a saber, ¿puede usted brindar apoyo en el área material? ¿Puede usted brindar apoyo en el área moral? ¿Usted puede ser de ayuda en el área intelectual? ¿Y puede ser de ayuda en el área emocional y también en el área espiritual? Si el Señor nos ayuda, vamos a ver estas 5 áreas, aunque no todas el día de hoy, evidentemente por el tiempo. Vamos a tratar de abarcar el día de hoy, aunque sea la primera área, el área material. ¿Puede una mujer ser, o siendo ayuda idónea, ser de apoyo en el área material para su esposo? Bueno, definitivamente sí. Dios asignó a Adán la tarea de labrar el huerto y de guardarlo. Pero mientras Eva aún no había sido creada, Adán, además de labrar y cuidar el huerto, también tenía que atender sus necesidades alimentarias y revitalizadoras por él mismo. ¿Me explico? Antes que Eva fuera creada, Adán ya tenía su tarea, ¿no es así? Y ya estaba haciendo su tarea, pero también necesitaba comer y necesitaba dormir. ¿Cómo le hacía? Pues él solo hacía todas esas cosas, evidentemente. Él solo labraba, él solo luego paraba la labor y se iba a hacer su comida y comía, y luego él solo tal vez andaba lavando los platos, él solo terminaba toda esa labor y luego se regresaba a la labranza, seguía labrando y luego trabajaba un tiempo y luego se regresaba otra vez a la casa a acomodar su cama, a tender la colcha para irse a dormir. ¿Se imaginan la situación? Y cuando Dios le dio su ayuda idónea, él no iba a dejar la labor que Dios le encomendó a él. Y él no la iba a poner a ella a hacer la labor que Dios le encomendó a él. ¿Me explico? Dios le da su ayuda idónea y Adán entonces no iba a decir, entonces tú haz mi trabajo mientras yo descanso. No, Adán era perfecto y Adán era santo y no había caído siquiera en pecado, no había ningún tipo de pecado en ese momento. Entonces Adán, obviamente, no se iba a deshacer de la responsabilidad que Dios le dio, de la tarea que Dios le dio, y no iba a poner a Eva a hacer eso. No la iba a poner a labrar la tierra y a guardar el huerto, pues él mismo entendió que Dios no la había dotado con las características físicas para tal labor, como vimos el domingo pasado. Así que le asignó otras labores complementarias que ayudaran a su labor. ¿Me explico? Adán entonces, al entender que era un mandato de Dios hacer que él hiciera el trabajo en el huerto, entonces él no se lo podía traspasar a Eva, pero sí podía Eva ayudarle en otras cosas adicionales para que él pudiera dedicarse al huerto y a la labranza del huerto y al cuidado. La palabra que se tradujo como idónea es la palabra hebrea neged, que significa opuesto. Pero, entre paréntesis, opuesto en el sentido de parte opuesta o complemento o parte complementaria. Esto es, no significa opuesto como alguien que está en contra, ¿no? Sino parte complementaria, algo, es decir, la parte opuesta de algo, como la otra cara de la moneda. Como la segunda pierna para sostener el cuerpo. Imaginen que el cuerpo tuviera solo un pie. ¿Se puede sostener? Sí, sí se puede sostener. ¿Puede medio andar? Medio puede andar, pero necesita una pierna opuesta para poder caminar y hacer su función. Esa palabra neged, pues, significa esa parte opuesta. Como la segunda pendiente de un techo de dos aguas. Como el puntal de apoyo en una pared de carga. ¿Han visto esas paredes altas, grandes y viejas que empiezan como a ladearse? ¿Qué le ponen ahí? Una ayuda idónea. ¿Sí están aquí? ¿Han visto esas paredes grandes que medio están medio enchuecándose por lo viejo, por el peso, por lo que sea? ¿Y qué les ponen ahí a un lado, atrás o por fuera? Les ponen una ayuda idónea. ¿Se dan cuenta, hermanas? Les ponen una parte opuesta que les sostenga. ¿Cómo podía Eva entonces ser el apoyo que Adán necesitaba para realizar la labor de la labranza y del cuidado que Dios le había encomendado? Bueno, colaborando con la vigorización de su autoridad para que éste pudiera hacer la labor o su labor con eficacia. Les voy a repetir eso. ¿Cómo podía Eva ser el apoyo que Adán necesitaba para realizar su labor de labranza y cuidado que Dios le había encomendado? Colaborando en la vigorización de su autoridad, esto es, en la vigorización de Adán para que éste pudiera hacer su labor y su trabajo con eficacia. ¿Y qué significa eso? Bueno, en términos muy prácticos, que se puso a cocinar y tomó la responsabilidad de fortalecer a su cabeza en ese sentido, para que tuviera las fuerzas, el vigor y la vitalidad de ir él y hacer la labor que Dios le había mandado a él. ¿Me explico? No se puso a labrar junto con él, detrás de él. No, dijo, ¿cómo puedo ayudar a mi marido, a mi cabeza, para que él cumpla la función que Dios le puso a él? Bueno, yo veo que pierde mucho tiempo haciendo su comida porque se tiene que regresar corriendo para hacer de comer, luego come y se regresa otra vez corriendo para hacer la labranza y luego se regresa. Dijo, bueno, pues si yo le ayudo con esa parte, él puede dedicar más todas sus fuerzas a lo que Dios le mandó hacer. ¿Me están siguiendo? ¿Cómo puedo ayudarle? Lo veo cansado, lo veo como tambaleándose, como que le faltan fuerzas. Bueno, voy a buscar qué le puedo dar para que se sienta fuerte y pueda ser eficaz haciendo la tarea que Dios le dijo que hiciera. ¿Me estoy explicando? Y seguramente, entre otras cosas, hasta mejoró la cama donde Adán dormía y el hogar donde él descansaba. Porque sí, cuando Eva seguramente vio dónde dormía Adán, debió haber dicho, bueno, aquí le falta una colcha, o aquí le falta esto, le falta lo otro. Y seguramente, hermanos, dado a las cualidades que Dios le dio, la sabiduría y la habilidad que Dios le dio a ella, seguramente habrá mejorado el lugar de descanso de Adán. ¿No les da eso ideas, hermanas, de cómo pueden ser ustedes ayudas idóneas y colaborar facilitando y haciendo más eficaz la labor de su cabeza? Vimos que Dios nos creó diferentes y por eso tal vez la cama que Adán había hecho habría sido muy rústica, muy burda, pero al tomar Eva, al abrazar ella la responsabilidad voluntaria y gozosamente de ayudarlo, debió haber dicho, oh, yo veo que ahí en esa cama está muy feo y no duerme bien, se levanta todo cansado. Voy a ver qué puedo hacer para que él se levante con más energías y haga correctamente la labor que Dios le mandó. Por algo le dotó a ella de un carácter tierno y gentil para hacer de una casa un hogar, para hacer de la más humilde vivienda un lugar acogedor. Porque es una realidad, hermanos, cuando no hay una mamá en casa, ¿cómo está la casa? Parece taller, ¿no? Y está patas para arriba. Pero, y la cama ahí, hasta uno dice, no, pues ¿para qué la atiendo si la voy a volver a destender un rato más? ¿No es así que pensamos los varones? Bueno, eso es pereza, ¿eh? Pero el asunto, hermanos, es que Dios ha dotado pues a la mujer de ese carácter tierno y gentil para convertir una casa en un hogar, una morada, por más humilde que sea, hermanos, así sea de lámina, de cartón, en un lugar acogedor, que sea limpio, acomodado, donde la familia se sienta a gusto. Dios le dio esa gracia y Dios no le dio esa gracia al varón. Así que las labores domésticas, por ejemplo, son una forma en la que en el área terrenal o material, ustedes, hermanas, son ayuda idónea para que sus esposos o padres puedan cumplir con la responsabilidad que el Señor les dio. ¿Cuál fue la responsabilidad que Dios le dio al varón? Ser el proveedor de su familia, ya vimos cuando vimos al varón. ¿Y cómo van a ayudar a ustedes a ese varón que Dios les puso por cabeza para que haga esa labor? Bueno, ustedes bien pueden hacerlo con las labores domésticas. Ayudarle en ese sentido material. ¿Por qué creen ustedes, hermanas, que fue a la mujer a quien Dios dio la capacidad de tener hijos? Estamos hablando de diseños, estamos hablando de un Dios providente, de un Dios infinitamente sabio, de un Dios que nada se le sale de control de un Dios que desde antes de la fundación del mundo ya sabía lo que iba a hacer. Un Dios que planeó precisamente todas las cosas y que no echó un volado para ver a quién le doy la capacidad de que tenga hijos. ¿Adán o a Eva? Ah, salió Eva. Hermanos, por favor. ¿Por qué creen ustedes entonces que fue a la mujer a quien le dio la capacidad de tener hijos? ¿Podía haber dado Dios a Adán esa capacidad de poder? Podía. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Si él puede hacer lo que él quiera, y él podía haber diseñado a Adán como quisiera, o darles a los dos la capacidad de tener hijos. ¿Podía Dios hacer eso? Oh, claro que podía. ¿Y por qué no lo hizo? ¿O piensan ustedes que era el propósito de Dios que la mujer con 8 meses de embarazo anduviera labrando la tierra y arreando el ganado ahí arriba del caballo? ¿Y con 8 meses de embarazo? ¿Era el propósito de Dios que la mujer embarazada estuviera haciendo las labores que Dios le encomendó a Adán? Eso es incluso hasta en el punto de vista médico, físico, hermanos, es antinatural. Ahora, que haya mujeres en países oscurecidos por el pecado como el nuestro, que hacen esas cosas, hermanos, una, eso no hace a la mujer hombre o macha o empoderada, sino una pobre criatura desventurada, dañada por la crueldad de la pereza del hombre cobarde y miserable que la ha empujado a eso y está fuera del propósito divino. Porque algunos de ustedes dirán, no, pues es que pues así hay mujeres. Aquí en nuestro país, ¿no? Hay pobres embarazadas y ahí en la pizca de esto, del otro, y trabajando allá, las pobres, así o asá. Ah, bueno, entonces eso significa que porque lo hace, entonces ella ya es hombre o es tan hombre como un hombre. ¿O es bien macha o es empoderada y hay que alabarla? No. No, al contrario, hay que compadecerla, pues es una pobre criatura desventurada, dañada por la crueldad de la pereza del hombre cobarde y miserable que la ha empujado a eso. Porque seguro ella se está allí esforzando y, digamos, como decimos coloquialmente, se está matando ahí en ese trabajo, mientras el hombre está ya borracho gastándose todo el dinero con sus amigotes. ¿Sí o no? O está ya tirado, acostado en la casa y la manda ahí a trabajar. Esa es una cruel pereza de un hombre cobarde y miserable. Pero que eso sea así no significa que entonces eso ya modificó la regla, o ya modificó el diseño, o ya adaptó a la mujer para hacer tales cosas. No. Noten la sabiduría perfecta de Dios. Ese diseño bueno y perfecto que Dios dio, poniendo o dando a la mujer la capacidad de tener hijos, pues ella tendría otra labor, tendría otro trabajo, tendría un llamado a la familia en su hogar. Ahora, quiero terminar con unas notas aclaratorias respecto a las cosas que hemos estado afirmando. ¿Significa entonces todo esto que hemos expresado que la mujer no puede ser apoyo para su esposo y salir a trabajar y colaborar con el sustento de su hogar? No, no significa eso. Pues, mientras que la mujer no descuide su llamado a la ayuda idónea de su esposo, el cuidado de su familia y la suplantación de la autoridad puede salir a trabajar fuera de casa en una actividad legítima si la necesidad lo apremia o las circunstancias de la providencia lo permiten. Voy a repetir todo eso, hermanos, porque es importante. No, no significa que no puede salir a trabajar. Mientras que no descuide su llamado a la ayuda idónea de su esposo. Uno. Porque si para ir a trabajar entonces ya no está haciendo ayuda idónea, ya no está ayudando a su esposo, entonces ahí hay un cortocircuito. No, ahí hay dos cosas que están chocando. Y cuando hay dos cosas en conflicto, ¿a qué se debe de hacer caso? Pues a la más alta, ¿no? En este caso, a la ordenanza de Dios, de ser ayuda idónea. Y lo demás, entonces, debe ser relegado a segundo término. Y mientras tampoco descuide el cuidado de su familia, pues hoy en día es lo que sucede. Las mujeres salen a trabajar y descuidan a sus familias y dicen, pero es que estoy ayudando a la casa, hay necesidad. Pero si está descuidando a su familia, entonces no es legítimo que esté saliendo a trabajar. Y si está suplantando entonces con ello la autoridad en su casa o en el lugar en donde esté, entonces también está fuera de orden y está saliendo a trabajar ilegítimamente. ¿Puede salir a trabajar fuera de su casa en una actividad legítima si la necesidad lo apremia o si las circunstancias de la providencia lo permiten y su marido se lo autoriza? En cuanto a la necesidad, debemos decir que no debe pensar la mujer que ya está cubriendo su llamado a la atención de su familia porque llevó a su bebé a la guardería y a sus hijos a la escuela, y entonces, pues ya cumplí con mi labor y ya están atendidos. Así es como se atiende entonces, hermanos, la necesidad o el llamado a la familia, llevando a los hijos a la guardería. No, de hecho, esa es una forma de irresponsabilidad, donde se le está pasando mi llamado, mi responsabilidad, mi trabajo a alguien más para que me los maleduque, como ya se ha visto en otras oportunidades. Así que no tenemos que ser sabios para no excusarnos, hermanos, no excusar de necesidad algunas circunstancias que no sean necesidad legítima. Porque si sus hijos no manifiestan una conducta moral aceptable, o no pueden responder preguntas sencillas de la Biblia y del Evangelio, la verdadera necesidad se encuentra dentro de su casa y no fuera de ella. Ahí están los hijos y los chamacos, todos maleducados, desobedientes, berrinchudos, ni siquiera pueden estar tranquilos en la iglesia, no, ni siquiera pueden poner atención. O les preguntan ustedes algo de la Biblia, algo sencillo a ellos y no saben ni qué responder, no saben qué es el Evangelio, no saben ni siquiera cuántos libros tiene la Biblia. La necesidad está en su casa y no allá afuera. ¿Sí me explico? Esa es la necesidad que tiene que atender y no la de ir a ganar más dinero. Otra cosa importante que debemos tomar en cuenta es que deja de ser necesidad cuando se persiguen objetivos de riqueza o de holgura burguesista. Y se dice, pues es que hay necesidad. Sí. ¿Y necesidad de qué? Pues es que queremos tener una cuenta bancaria de varios millones de pesos y entonces ya la necesidad va a ser suplida. Es que pues queremos vivir bien, queremos, ya que nos compremos un auto cada quien, entonces un auto del año, entonces la necesidad va a estar suplida, va a ser, ahora sí ya no hay necesidad en el hogar. O dirá alguno, hasta que nos compremos la casa en Bugambilias, entonces ya se habrá cubierto la necesidad. ¿Es esa necesidad? ¿No será que más bien nos estamos dejando guiar por el espíritu de la época? ¿No será que más bien nos estamos dejando llevar por el espíritu del consumismo y de la buena vida? ¿Que nos estamos dejando llevar por la ideología del mundo? Pues eso es lo que domina las parejas jóvenes hoy en día en el mundo. Mira, tú y yo, pues somos profesionistas, vamos a trabajar los dos, vamos a comprarnos un carro del año cada quien, vamos a comprarnos la casa allá en Bugambilias, vamos a tener los mejores teléfonos y los mejores muebles, y ya que tengamos y vivamos con toda holgura, ahora sí pensamos en tener hijos. Esa es una ideología mundana. Eso es estar siguiendo el espíritu de la época de este mundo. Eso es no tener una idea clara de quiénes somos y para quién vivimos, y en qué reino estamos y para qué reino vivimos y servimos. En cuanto a las circunstancias, pues decíamos que si las circunstancias de la providencia lo permiten, debemos decir que cuando, por ejemplo, cuando Dios no ha concedido hijos, o estos ya se han ido de casa, o Dios ha concedido una abundancia providencial que les ahorre las labores domésticas, la mujer está en posibilidades de emprender labores de apoyo para su familia y la iglesia. Todo esto bajo la autorización de su cabeza. Pues sí, si Dios no les ha concedido hijos aún, pues ella habrá de suplir la necesidad de ser ayuda idónea para su esposo y pues cumpliendo estas cosas, está cumpliendo su labor. Y si haciendo eso tiene oportunidad de hacer alguna otra cosa, de vender, no sé, cosas por catálogo o alguna otra actividad económica con la que apoye a su esposo, puede hacerlo. O cuando los hijos ya se han ido de casa, si aún desea hacerlo, O cuando Dios ha concedido, digamos que una abundancia providencial, imagínense que el Señor salva a una persona, a una familia que tiene, no sé, que ya por la providencia del Señor tiene millones de pesos en sus cuentas y tiene gente que trabaja y le hace el aseo de su casa, le hace la comida y todo eso. Bueno, la esposa tiene más oportunidad de glorificar a Dios primero. Aquí solamente yo agregaría, hermanos, que, bueno, si ya cuenta con todo ese tiempo y disponibilidad, pues, ¿por qué no mejor dedicarlo para gloria del Señor antes que para las cosas materiales? Bueno, tal vez haya necesidad y eso se tiene que ver. Pero si su cabeza, su esposo, le dice, amor mío, yo pienso que lo mejor es que te quedes en casa y que escudriñes la Escritura y que glorifiques a Dios en esta otra parte, hermanos, eso es un asunto familiar del varón que es su cabeza. Pero alguien preguntará, ¿y qué cuando el marido muere? ¿Entonces la esposa no va a trabajar? Bueno, claro que sí. Ciertamente es una lamentable circunstancia que afectará indefectiblemente la vida de la familia. Pero pues va a tener que trabajar, sí. Pero Pablo, noten, el apóstol nos sugiere en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 14, dice, quiero pues que las viudas jóvenes, ¿qué dice? Que se pongan a trabajar para que saquen adelante a sus hijos. ¿Dice así? Que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Qué cosa tan tremenda, hermanos? ¿Se dan cuenta? Dice el apóstol, que las viudas jóvenes se casen. Así que, cuando pierde su marido siendo joven, debe buscar volver al orden divino para la gloria de Dios y el beneficio espiritual de sus hijos, si los hay, y su propio beneficio espiritual. Pues no es bueno que la mujer ande sola. Necesita una guía espiritual sobre ella, una cabeza que la guíe. Y si hay hijos, no se trata de que va a andar buscando a un esposo que le ayude a mantener sus hijos. No, no, en ninguna forma. Ella va a buscar un varón, pues ya vimos también en otra oportunidad en esta misma serie, que es necesario que se case con tal que sea en el Señor. Así que va a buscar un varón cristiano, sabio, que pueda criar e instruir a sus hijos en el Señor. Pues ni la mujer puede ser padre y madre a la vez, ni el varón puede ser padre y madre al mismo tiempo. No, esa es una idea del mundo. El mundo ha estado predicando eso en los últimos años o décadas. Tú puedes ser padre y madre al mismo tiempo. Pero eso no es bíblico y eso no es posible a la luz de la Escritura. Dios ha asignado al varón un papel, cualidades y un carácter necesario para la educación de sus hijos. Ya vamos a ver si el Señor nos concede cuando lleguemos a los hijos, que el varón es necesario en su hogar, que no se puede sustituir el padre. La madre no puede ser padre y madre, solo puede ser madre, solo fue diseñada para ser madre. Y el padre no puede ser madre, porque solo fue diseñado para ser padre. Así que debe buscar por el bien de sus hijos, el bien espiritual de sus hijos y el suyo, casarse nuevamente. Si esto, hermanos, es sabio dentro de los de las circunstancias de cada uno. Si ya es una viuda grande, bueno, ese mismo capítulo 5, el apóstol nos da algunas recomendaciones que deben hacerse. Y la última pregunta, hermanos, sobre las notas aclaratorias, significa entonces, ya que hemos dicho sobre las labores domésticas, significa entonces que el varón no puede o no debe realizar tareas domésticas. No, desde luego que no. Eso no significa que el varón no pueda o no deba realizar labores domésticas. Puede y en muchos casos debe colaborar en el hogar con su esposa en las labores domésticas. El mundo allá enseñó que el hombre no tiene que meter la mano en la cocina. Pero hermanos, cuando veamos la tarea del varón en su hogar, vamos a ver un poco más abundantemente esto, de cómo en amor por su esposa y como siervo de su casa ha de colaborar luego de que haya cumplido con las labores que Dios le encomendó a él, puede colaborar con las labores en casa. La próxima ocasión, hermanos, vamos a ver las demás áreas en las que la esposa puede y debe ser ayuda idónea de su cabeza. Oremos, hermanos, al Señor.